La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 9 minutos, tiempo de Fuerte al Medio. Y la semana pasada bromeábamos con la gira rockera del Papa Francisco, y cuando ayer veíamos su retirada de Paraguay y la cosa se ponía bitlesca, por decirlo de alguna manera, decíamos, bueno, este fenómeno también es para analizar desde una perspectiva mediática, ¿por qué no? Y Santiago Marino trae para abordar el asunto Papa Francisco. Muy buenos días.
¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien. Te sumás a una saga que viene polémica en La Mar en Coche, con conversaciones con Horacio Verbisky, con Horacio González, con Rubén Dri, mañana con María Galindo, con un colectivo feminista ecuatoriano, con los amigos de Simbiosis Cultural que viajaron al encuentro de movimientos sociales en el marco de la visita del Papa Francisco a Bolivia también. Así que en el marco de todo eso es pensar también cómo se relaciona con nuevas tecnologías y medios de comunicación este Papa argentino.
Sí, exactamente. Si esto fuera una vieja clase de periodismo y en esa clase realizáramos aquel viejo ejercicio que pedía dar cuenta de cuál fue la noticia del fin de semana, porque en esa especie de instancia de formación se le pide a los alumnos, a los estudiantes, que den cuenta de cuán informados están sobre la coyuntura, estaríamos en problemas, porque hoy a la mañana tenemos una lista bastante intensa de acontecimientos de la agenda, sobre todo la agenda de los grandes medios, en donde claramente está la cuestión de la visita del Papa Francisco a América Latina. Cuando decías esto de que mostraba imágenes bitlescas, se me vino a la mente una de las últimas imágenes que vi de los canales de televisión en su transmisión desde Paraguay, que era el barro que quedó y la gente caminando y chapuceando entre el barro cuando se iba. Exactamente, no había algo de gusto ahí. Bueno, también tenemos el fenómeno que podríamos haber analizado y elegimos no hacerlo, de la entrevista de New York, de la publicación estadounidense a Cristina Fernández de Kirchner. La reacción innecesaria de Página 12 editando un suplemento especial con el texto de la entrevista, que en realidad fue una de las fuentes de la nota que la edición hizo sobre el caso Nisman, entrevistando a Cristina Fernández. El Chapo Guzmán escapándose de la cárcel nuevamente, el acuerdo de Grecia con la Unión Europea. Digo, ¿cuál es la noticia más importante de esta? Evidentemente eso se resuelve de acuerdo a los intereses de quien construye la agenda. Y a mí me parece que era interesante pensar esta visita casi rockera del Papa a América Latina, porque el dilema que tenemos de la sobreinformación, es decir, de enfrentarnos todo el tiempo a grandes acontecimientos que suceden en otro lado, al que llegamos en vivo y en directo por la televisión, que son transmitidos en vivo, es que impiden comprender qué elementos se juegan en esos procesos tan densos políticamente, por ejemplo, la cuestión económica en Grecia y en Europa, o la estructuración que algún acontecimiento muy relevante puede generar sobre nuestras propias vidas, por ejemplo, en términos político-culturales o sociales, como entiendo yo que generará el impacto la visita de Bergoglio a estos tres países, pensando hacia adelante que esto fue el anticipo de una visita muy importante que le queda por hacer en tándem este año, que es la visita a Cuba y luego a Estados Unidos en la misma gira, en el medio de la campaña electoral de Estados Unidos, pero luego claramente esperando 2016, el día en que algunos ya hemos decidido, nos iremos a Tres Lomas o a Gualeguaychú durante 4 o 5 días, porque habrá una horda de personas que vendrán a verlo en Buenos Aires.
Solo analizar el itinerario de Francisco nos hace pensar en el tipo de costura política que hace del mundo también, ¿no? Cómo agrupa países es una manera de ir leyendo también su lectura política de la situación geopolítica mundial.
Absolutamente. Uno ya podría hacer un análisis de los 2 años del papado, que se analiza como una gestión política, y podría hacerlo en términos generales, o podría elaborar la costura de los lugares donde ha ido, la saga que construye después de 2 años y medio casi en términos de visita, cómo constituye esas visitas y esos procesos, esos países que suele visitar, y efectivamente hay ahí una decisión política. Pero a mí me parece que lo que intentará aportar la columna es pensar que lo necesario es entender algunos de estos grandes acontecimientos, porque estar informados parece que estamos informados todo el tiempo, y hay un error en comprender, en equiparar la información con el entendimiento. Es decir, que estar informado implica comprender efectivamente lo que sucede, y yo tiendo a pensar claramente lo contrario, sobre todo por el modo en que los grandes medios de comunicación, sobre todo la televisión por su formato, trabaja estos acontecimientos. Por ejemplo, el acontecimiento político de la visita del Papa a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Porque me parece que el registro puntilloso y casi en términos de reality show que puede construir o que construye TN, incluso desde hace 2 años con la visita de Bergoglio a Río de Janeiro, ese doble análisis, ¿no? La doble representación. Por un lado, la cantidad de personas y hablando de tú a tú, de, no sé, Bazán entrevistando a los que fueron a ver a Francisco y buscando el argentino que está ahí, sea Río de Janeiro o Paraguay, y por el otro lado la construcción discursiva desde el poder, digamos, que desde la institución, que es la construcción del recorrido del propio Papa. Digo, a mí me parece que de esas noticias, claramente la visita de Bergoglio a América Latina es tal vez la más densa en términos políticos y sus efectos socioculturales, y hacia allí es donde debemos ir, pero pensando desde otra lógica, que es saber puntillosamente el itinerario y la cantidad de misas que dio, sino pensando específicamente respecto de 3 cuestiones bien concretas, que serían la ideología, el imaginario y el discurso. Para los alumnos de comunicación, como aquella vieja materia de comunicación 3 que hace sufrir a todos y es con la que suelen recibirse. Es decir, pensando estos 3 conceptos como 3 elementos que se constituyen individualmente, pero que tienen una parte compartida. Es decir, el discurso está en la ideología y está en el imaginario está en el discurso y en la ideología, y así sucesivamente. Bergoglio, en primera idea para plantear en términos de este análisis de su visita y de su relación con los medios de comunicación, primer elemento para entrar desde Fuente Armerio, Bergoglio no es un papa mediático, sino que es un papa mediatizado. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál fue un papa mediático y por qué Bergoglio sería un papa mediatizado? Juan Pablo II fue un papa mediático, es decir, fue tal vez el primero que convivió con la expansión del sistema comunicacional, sobre todo de las cadenas de noticias 24 horas en todo el mundo y de la televisión como elemento presente en todo lugar, para constituir su imagen. Digo, yo tengo recuerdos en mi casa de mi mamá viajando a Luján en el 82 para venir a ver a Juan Pablo II, pero en el espacio público, y nosotros que nos quedamos, yo era muy chiquito, pero mi papá no vio por televisión la visita de Juan Pablo II, como hoy se ve en todo el mundo, porque no había tal desarrollo, pero en su papado fue el proceso de expansión de la televisión, y entonces eso lo transformó en un ícono y en un elemento mediático. Ahora, Bergoglio en realidad es mediatizado, porque se constituyó como tal, es decir, como papa, en la era de la sociedad mediatizada, es decir, donde los medios ya tenían la capacidad de imponer formas, procesos de construcción, narrativas. Es decir, hoy no se puede pensar la presidencia de Estados Unidos sin comprender el rol de los medios, lo hace bien Obama, por pensar en una autoridad política muy importante. Tampoco se puede pensar la estructuración de un candidato intendente de un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires, mucho menos un papado, por fuera de los medios de comunicación. Es decir, cuando Bergoglio fue papa, el mundo ya era el mundo de Twitter, de Facebook, de la TV por cable, de Internet, y en ese sentido es que Bergoglio es un papa mediatizado en sociedades mediatizadas, y no es un papa mediático que se constituyó como tal por ser papa. De hecho, su recorrido político se pensó como mediatizado desde Argentina. Es decir, era un tipo que tenía un programa de televisión semanalmente en el cable, incluso que planteaba diálogo con referentes de otros credos religiosos en esa construcción discursiva televisiva. Y en ese escenario, Bergoglio construye y desarrolla su poder, incluso, por ejemplo, la visita a los países que acaba de visitar, a Bolivia, Paraguay y Ecuador, pensando específicamente que además de ser países que comparten algún elemento que los distingue, por ejemplo, los 3 son países que han perdido una guerra, y eso los pone en la serie de países donde ha visitado Bergoglio, también son países que tienen relación conflictiva con los medios de comunicación. Digo, cada gobierno y las figuras de sus presidentes, sobre todo en los primeros casos, ¿no? En Ecuador y en Bolivia.
Y también gobiernos muy conservadores con respecto, por ejemplo, a la despenalización o legalización del aborto, ¿no?
Hacia ahí vamos, exactamente. Tal vez eso lo pone en la vereda contraria de Chile, que sería sería la contrapartida o la contracara de lo que busca efectivamente esa construcción de poder que hace Bergoglio. Ahora, en términos de ser un papa mediatizado y no mediático, y de tener en cuenta la capacidad que tienen los medios y el uso que puede hacer de ellos, consciente de ese rol, construye un discurso que para mí tiene dos destinatarios muy claros. Los primeros destinatarios son los pobres de los países pobres. Esos son los primeros destinatarios del discurso de Bergoglio en su intento de reconfigurar la imagen de la institución que representa. Y esto se ve en Bolivia, Ecuador y en Paraguay, pero también se ve en Lampedusa, que fue el primer lugar al que fue una vez que viajó como papa Bergoglio. El otro destinatario son los jóvenes, y ese es un elemento bien atractivo e interesante para pensar cuando pase el tiempo y pensemos, no sé, cuando se muera Bergoglio, si todavía estamos aquí, y pensemos cuáles fueron los elementos constitutivos, incluso del discurso que genera la trama del desarrollo de su papado. Digo, hay algo accidental, si vos querés, que es los jóvenes fueron el primer elemento porque su primera actividad global fue la visita a las Jornadas de la Juventud de Río Janeiro, que estaban organizadas previamente a que él fuera papa. Yo estaba en Río Janeiro estudiando cuando estaban los carteles de toda la ciudad llenos de Benedicto XVI, como aquel que venía a la Jornada de la Juventud, luego dimitió y entonces fue Bergoglio el que se hizo cargo. Ahora, se montó sobre esa estructura y construye un discurso que, insisto, para mí tiene estos dos destinatarios: los pobres de los países pobres y los jóvenes.
Destinatarios que son compartidos con los ilegalismos financieros, por ejemplo. Eso es bastante interesante de pensar, ¿no? También allí está la mano de obra del narco, por ejemplo.
Es cierto, y sobre todo, bueno, no ha ido a México todavía, pero tantea esos lugares. Los tantea físicamente, es decir, el tipo está ahí y les habla desde los medios, pero poniendo el cuerpo, efectivamente. Podríamos pensar en esa línea, no lo había incluido también en la lectura. Segunda cuestión. Bergoglio constituye su papado desde un discurso que pone en crisis el imaginario anquilosado de la institución. O sea, hasta Bergoglio, en la relación de la iglesia con los pobres solo era discursiva, claramente, y con los jóvenes había una casi nula relación. Y en esa intención que yo encuentro, no tengo cómo sustentarlo, es lo que leo de lo que sucede, reconfigurar la imagen de una institución vieja, muy rica en un mundo donde crecen los pobres, me parece que ese discurso pone en crisis la vieja idea de la iglesia, de la institución que representa, y para llevar adelante ese discurso utiliza los medios de comunicación, los utiliza como instrumento de difusión de su verba, de su palabra, utiliza fundamentalmente a los agentes corporativos de información, es decir, se comunica por los grandes medios, sus misas en distintos países son transmitidas por los grandes agentes corporativos de información, los utiliza como aliados, a pesar de que en su discurso, incluso en Bolivia, y eso fue lo relevante, se manifieste en contra de la concentración monopólica de los medios de comunicación, a sabiendas de que tal vez esa parte del discurso será la que saquen, no cuando la transmiten en vivo a la misa, porque efectivamente eso sucede y ahí está y lo dice, pero es un elemento atractivo para pensar. Hoy la concentración es un problema en términos de la regulación del sistema, es un problema en términos de estos países que él visita, están en su discurso, pero llega a las grandes masas y a sus destinatarios por las pantallas de los agentes corporativos de información.
De hecho, Santi, si el kirchnerismo ya nos había confundido bastante con nuestras prácticas y las retóricas, faltaba que venga un papa a hacer guiños a la economía social y a los medios comunitarios, por ejemplo, para terminar de confundir aún más la escena, ¿no?
Sí, y además ese guiño, hay que marcarlo, no es solo discursivo, porque el tipo lo dijo sentado en una reunión con movimientos sociales en Bolivia. Porque además podríamos decir, bueno, ¿en qué país hacemos una reunión con movimientos sociales de distinta índole, de distintos espacios de América Latina, para que eso sea significativo? No es Argentina el país, no es Uruguay, es Bolivia el país para hacerlo.
La diferencia es que habla él solo, pero después lo analizaremos.
Sí, es cierto. Bueno, estamos hablando del Papa que construye ese discurso desde la institución que representa. El último elemento, dijimos, discurso, imaginario e ideología, sería el de la ideología. Claramente Bergoglio desarrolla su accionar a partir de una ideología que es doctrinaria, es decir, es la doctrina de la iglesia actualizada en búsqueda de esos elementos que busca, que intentan reconfigurar la imagen de la institución que representa, que tiene esos destinatarios que antes solo estaban en el discurso como lamento, uy, los pobres, qué mal que la pasan, y hoy es efectivamente a los que se les dirige, con los que vive, a los que visita. El tipo va a las cárceles, va a Lampedusa, vive con los, digamos, pone en contacto físicamente con los que la pasan mal y con los jóvenes, en la idea de configurar, este es el problema que tiene el mundo y que hay que resolver, y que este sistema no lo va a resolver, de acuerdo a lo que he dicho, ¿no? El capitalismo no va a resolver el problema de la pobreza, y aquí está el futuro, la esperanza y la alegría que dan los jóvenes, y esos dos elementos que constituyen su discurso son interpelados por una ideología que en realidad es doctrinaria y que es constituye aquella preocupación que teníamos hace dos años, que es cuántos de los debates que nuestra sociedad, por ejemplo, Argentina, tenía pendientes, han ido a la cola de las discusiones. Muchos nos preocupamos por lo que podría impactar en los debates pendientes en nuestro país la figura de Bergoglio convertido en papa. Por ejemplo, la despenalización del aborto. Estábamos en un escenario donde entendíamos que el Congreso podía llevar a incorporar en su agenda la discusión, por lo menos aparecía en la discusión pública, en un puesto en una serie mucho más amplia de reconocimiento de derechos, etcétera. Y yo creo que en este marco, efectivamente, eso sucedió. O sea, aquel temor que teníamos fue a la cola, y de hecho, como vos manifestás, fue a tres países de la América Latina profunda, pobre, de movimientos sociales muy arraigados, de cierto conflicto con los medios de comunicación, pero que además de compartir el hecho de ser tres países perdedores de una guerra, son tres países en donde hay mucha religiosidad, incluso sus líderes políticos, Correa, por ejemplo, y un enfrentamiento o un freno a ciertas demandas sociales, tales como la despenalización del aborto. En ese proceso es donde su ideología se vuelve doctrinaria. Es cierto, no le vamos a pedir nosotros a la Iglesia que cambie esa cuestión. Lo que nos preguntamos es cuánto de eso incide en la trama política, es decir, en el conjunto de decisiones que toman los estados y los gobiernos, que han tenido una relación tal vez inesperada, pero muy encarnada en términos de el gobierno con la institución Vaticano, que durante los 90, durante los primeros años 2000 no era. Hoy el Vaticano es un aliado de estos gobiernos, que no suelen tener muchos aliados con poder en el ámbito internacional. Es decir, no solo es un aliado del cristinismo, sino que también es un aliado de Correa, de Evo Morales, e incluso también de Cartes, que es un presidente un poco distinto al resto. En ese marco en que la reconfiguración del rol del Papa y de su institución opera, hay una cuestión para pensar respecto de Argentina. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina ha leído políticamente, vinculado a su coyuntura, todas las acciones del Papa. Es decir, desde que Bergoglio fue elegido Papa en marzo del 2013... Todos pensamos que este es el Papa peronista, que maneja el Vaticano desde el peronismo y que todo lo que hace lo hace pensando en Argentina. Y en realidad creo que ahí caemos en un error, porque no somos lo más importante del mundo, ni siquiera para su propia gestión. Y me parece que el error es pensar que su gestión está vinculada, por ejemplo, al final del kirchnerismo, y que va a cambiar su relación con nuestro país una vez que termine la presidencia de Cristina Fernández.
Si algo le está preocupando a la Iglesia Católica hoy es volver a ganar terreno a nivel mundial ante la proliferación de otras religiones e incluso del ateísmo, ¿no?
Por eso va a los países que va, por eso reconfigura su relación con sistemas políticos bien complejos para su relación con la Iglesia, como Cuba. Por eso va a ir a Estados Unidos, donde el catolicismo no es lo que nosotros creemos. Pero digo, el problema sobre el que Bergoglio opera no es la coyuntura política que derivará en el balotaje entre Macri y Scioli en octubre. Y a mí me parece que eso es importante para empezar a pensar el impacto que tiene en un país como Argentina, que durante muchos años la figura central en términos políticos de la Iglesia como institución sea un argentino. El impacto es político, pero no político con minúscula, sino político con mayúscula. El impacto es sociocultural, el impacto es en el ordenamiento de las discusiones posibles. Es decir, tal vez no haya discusiones posibles sobre aborto durante mucho tiempo, pero incluso durante mucho tiempo después de que se muera Bergoglio, que será el momento en que terminará su mandato. Y la discusión no está tan atada a nuestra coyuntura, a saber si recibió o no a Massa para sacarse una foto, si es amigo de Scioli desde antes, o si con Cristina Fernández tiene una especie de relación compleja que no podemos entender y hace enojar incluso hasta los periodistas de los agentes corporativos de información.
No a esa coyuntura, pero me parece que sí hay que estar atento a los efectos que puede generar en nuestras prácticas políticas que la Iglesia empiece a hablar un lenguaje similar, agregándole, hay que decirlo, por suerte para nosotros, la culpa, el perdón y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Es cierto, ahí esto es atractivo, y para pensar en términos de paradojas, lo interesante es ver cuánta distancia existe entre la figura del Papa Bergoglio, que no es el mismo, no es el arzobispo Bergoglio, y el que lleva adelante la Iglesia Argentina descabezada, es decir, una vez que Bergoglio dejó de ser su líder, porque yo encuentro algunas diferencias. Es decir, me parece que, muy a pesar de mis prejuicios iniciales, Bergoglio está por lo menos tres o cuatro pasos más adelante que la gestión política de la Iglesia Argentina. Es decir, el tipo instala una serie de discusiones que podrían ser apropiadas por la Iglesia como actor político en nuestro país, pero que lo hace a una velocidad que los líderes políticos de la religión en Argentina no están aptos, me parece. Es puro prejuicio, son puras evaluaciones, veremos efectivamente cuánto de esto se materializa en nuestra vida cotidiana, y a pesar de la supuesta distancia que encontremos, yo creo que esto impacta mucho más de lo que creemos, porque lo hace de un modo mucho más lento, como la gota que orada la piedra, y se va instalando de a poco en la coyuntura, y entonces, sin darnos cuenta, se va instalando, y será mucho más difícil reinstalar algunos temas sobre los que queríamos estar discutiendo a finales del 2015 o en medio de una campaña electoral.
Santiago Marino en Fuerte el Medio se suma a esta saga de ¿Qué hacer con Francisco? Mañana, esta saga que ya tiene ganas de hacer un librito, y hay que decirlo, le vamos a sumar una conversación con María Galindo de Mujeres Creando, también un grupo feminista de Ecuador que va a contar el paso del Papa por allí, y además también nos visitan los amigos de Simbiosis Cultural que estuvieron en Bolivia en el encuentro de movimientos sociales.